Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República, hoy lunes 6 de marzo del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre las expectativas empresariales en un marco complicado por la parte social y política. Vamos a tener a Eduardo Recoba, él es economista, conductor de Cuaderno de Economía por Epicentro TV. Pero antes, vamos a ver cómo va el dólar. El día de hoy ha estado bajando el billete verde. Los cambistas compran el dólar en 3,77 soles y lo venden en 3,80 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3,76 soles y se vende en 3,80 soles. Vamos con el programa. Como dije al inicio, hoy vamos a hablar sobre las perspectivas de la inversión en un contexto complicado. Ello en un momento donde el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que en febrero la inversión pública alcanzó los 3,141 millones de soles entre enero y febrero. Esto, como dije, un marco donde se están anunciando nuevas paralizaciones desde hoy en el Cusco, por ejemplo, y también en Puno. Estaremos ya de inmediato con Eduardo Recoba, economista, conductor de Cuaderno de Economía por Epicentro TV, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Rumi, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo primero, Eduardo, ¿cómo analizas la situación sociopolítica que tiene obviamente incidencias en la parte económica, que parece volvería a agudizarse en Puno, en Cusco? Ya han empezado nuevamente la paralización por varios días.
Sí, a ver, la macrorregión sur, que es la que va a generar la conflictividad, preocupa muchísimo porque estamos hablando de un frente de oferta y un frente de demanda clave para la economía local. El hecho de que empiece o reinicie o retome una conflictividad social, un rango, una horquilla de conflictividad social, va a significar mayor preocupación, no solamente a nivel de derechos humanos, que es lo más importante, no solamente a nivel del peligro, el riesgo de contar, esperemos que no sea así, con más muertes y evidentemente con una represión que no tiene de momento una trayectoria definida, repito, desde los derechos humanos, sino también desde lo económico, Rumi. No solamente nos quedamos cortos si hablamos de Puno, tenemos que hablar de la macrorregión sur. Así en es. La macrorregión sur, evidentemente, hay, digamos, regiones como Arequipa, como Tacna, Cusco, Apurímac, Puno, que tienen que ser atendidas desde sus demandas y evidentemente desde sus legítimas protestas, ¿verdad? Y eso va a complicar la matriz económica de cara no solamente ya al mes de enero, que probablemente con esto termino, crezcamos 0% en el mejor de los casos, sino también 0% también para febrero y sobre todo con la posibilidad de que la macroregión sur, Rumi, ingrese a un proceso de recesión, ¿no? un probable proceso de recesión.
Complicadísimo. En este contexto, entonces, ¿es posible afianzar la confianza de los empresarios? Como dijimos, en ese barco también donde el Congreso no se quiere mover de sus curules y la presidenta tampoco da su brazo a torcer respecto a una posible renuncia.
Lo que se observa, el escenario base que manejamos muchas y muchos economistas, es un divorcio por parte del gran empresariado, de la gran corporación, respecto a propósito de la situación en función a los derechos humanos, a las protestas, al estallido social, a la conflictividad social. Quizás una muestra de ello es el título que le has otorgado a esta entrevista, ¿no? Que es ver o observar o reflexionar en torno a las expectativas y a la situación actual de la economía, que nace pues evidentemente de un sondeo que diseña el Banco Central de Reserva, probablemente me estoy adelantando, pero lo dicho, a propósito de lo que acabas de indicar, ¿no? El empresariado creo que maneja unos parámetros divorciados, repito, de la realidad, y maneja una propia matriz, por no decir una propia agenda. Exacto. Alrededor, solamente agenda técnica, económica, sino agenda política alrededor del actual gobierno. Y exacto. En función a eso hay que leer las cifras también, ¿no?
Justamente a propósito de ello, vamos a ver un cuadro del que tú estás hablando. Esto lo ha publicado el pasado 3 de marzo La República. Las empresas recuperan la confianza pese a la crisis social vigente, a contracorriente obviamente de lo que tú estás diciendo. La encuesta de expectativas del Banco Central de Reserva del Perú señala que la mayoría de los inversionistas peruanos anticipa un trimestre en azul para la economía y la recuperación del empleo. Hay dos cuadritos en la parte de abajo, se están viendo las expectativas sobre la economía, sobre, digamos, el sector, sobre la situación de su empresa, demanda de su producto, contratación de personal, inversión de su empresa, todos están en azul hacia el alza. Vamos a ver otro cuadrito también sobre la situación actual de su negocio. Sube en febrero 2023, en las ventas también sube. Sin embargo, en producción, las expectativas de los agentes económicos es que baje, ¿no? Hay una baja de expectativas en cuanto a la producción, pero también sube la demanda respecto a lo esperado, las órdenes de compra respecto al mes anterior y los días de inventarios no deseados. Esto, de alguna manera, esto nos muestra, digamos, las expectativas. Sin embargo, esto de alguna manera se contrapone también con la realidad sociopolítica, Eduardo.
Sí, como bien lo has indicado, has hecho un comentario muy inteligente, Rumi, porque son expectativas.
Así es.
Ojo, para que los televidentes nos entiendan, son expectativas, ¿no? Son estimados en función a determinado olfato. No son proyecciones económicas, no son pronósticos técnicos basados en evidencia o evidencia basada en datos. Entonces, es parte del olfato. Y acá hay una cuestión previa. Este sondeo, esta encuesta que diseña el Banco Central de Reserva todos los meses, está hecha en base a opiniones de CEO, que son los gerentes, los directores, los CFO, que son los directores financieros, que son los gerentes de compras, que evidentemente la opinión de ellos es clave, ¿no? Pero es una muestra muy pequeña, es una muestra muy pequeña. Y este algoritmo que diseña el BCR, para que nos entiendan un poquito los televidentes, mayor a 50 es optimista, menor a 50 es pesimista. Y lo que estamos viendo, Rumi, en los cuadros que hemos mostrado, no es que el señor Julio Velarde nos quiera mentir, dudo mucho, es muy profesional para hacer eso, pero creemos que el community manager del Banco Central de Reserva está exagerando al decir que
exacto,
estamos viviendo un tramo optimista. Lo cierto es que si observamos bien los cuadros, a los 3 meses, es decir, las expectativas empresariales a 3 meses, Rumi, todas son pesimistas.
Exacto.
A 12 meses, sí, hay algunas que son optimistas, pero la mayor parte, a 3 meses, repito, son pesimistas, en tanto a 12 meses hay determinadas que son optimistas, ¿no? Y lo mismo para la situación actual, que es otro discriminante, ¿no? Todas son pesimistas, ¿no? Entonces, creemos que hay más un componente, como decía al inicio Rumi, más político que técnico, ¿verdad? Porque si tienes expectativas optimistas a 12 meses, es porque estás apostando a una coyuntura y a un hábitat político, un entorno político determinado, ¿verdad?
Sí, es lo que podría estar ocurriendo, Eduardo, es que hay un sobredimensionamiento de estas expectativas de los empresarios que creen que el Congreso se va a quedar hasta el 2026, que creen además que Dina Boluarte va a continuar en el gobierno. De tal manera, sus expectativas obviamente están en azul y van en positivo. Pero ¿qué tanto de esto empalma con la realidad social política del país? Estamos viendo nuevamente en Cusco. En Sicuani han ya tomado un puente, hemos visto las protestas en Puno también, lamentablemente la muerte de un soldado que ha cruzado un río en Puno, ¿no? Por iniciativa, por decisión de un capitán del ejército peruano, comprometiendo la vida y la salud de los, en este caso, de los soldados que han estado en esta zona del país. En este caso, hay un sobredimensionamiento de las expectativas de los empresarios que creen que el Congreso va a quedarse hasta el 2026 y del mismo modo con Dina Boluarte?
Sí, a ver, un paréntesis previo a propósito de la muerte de este soldado, que además, un paréntesis pequeñito, si sí, me sí permite, Rumi, hubo varios soldados.
Así es.
Hubo un buen contingente que estuvo en peligro de morir y que fueron rescatados por los mismos ciudadanos de
así
Ilave,
es,
¿no?
Así es.
Y Mario Puzo decía algo muy interesante, ¿no? Que un ejército, como en una familia, lo importante es la lealtad, ¿no? Si no tenemos lealtad en un ejército y en una familia, estamos fregados, ¿no? Cierro ese paréntesis a propósito del tema. Rumi, tú has dicho nuevamente algo muy inteligente. Sí creemos que no solamente hay un divorcio, evidentemente hay una sobreexposición o sobreexageración o un deseo maximalista por parte de la clase empresarial y que decanta en un discurso, y hay que decirlo claro y fuerte, Rumi, es un discurso político. Estas expectativas empresariales, esta situación actual que han dibujado las y los empresarios grandes, porque estamos hablando de grandes corporaciones, de grandes empresas, es un discurso maximalista, es un discurso totalmente político, Rumi, como tú bien te has dado cuenta, donde, por ejemplo, si estás viendo que las expectativas a 12 meses, es decir, a un año, 52 semanas, están siendo positivas, es porque ellos, los gerentes de las grandes corporaciones, están observando que el adelanto de elecciones no va más, que la Asamblea Constituyente no va más, que la Constitución, que la nueva Constitución no va más, que Dina Boluarte se queda. Entonces, es un pronóstico, Rumi, efectivamente, más político, por decir, un pronóstico, es decir, mucho, es un estimado más político que económico, que técnico, Rumi.
Así
porque,
es.
Repito, insisto, en las estadísticas, a 3 meses estamos pesimistas, todos los discriminantes, todas las variables. Pero a 12 meses ellos están apostando a, repito, a que no haya adelanto, Asamblea Constituyente no va, y menos aún nueva constitución política, ¿verdad?
Así es.
Y que Dina Boluarte se quede, ¿no?
Así es. Bueno, estamos en LR Más Economía, programa económico del diario La República. Envíen sus comentarios, sus preguntas. Tenemos un número de WhatsApp en pantalla, el 941-000-000. ¿Qué tiene que pasar para que hayan adecuadas condiciones para la inversión, para la contratación de empleo, para una mejora de la economía del país, Eduardo?
A ver, primero, cautela, ¿no? Segundo, observar la economía real. La economía real, para que los televidentes nos entiendan, es la política económica, es la política fiscal, y si me apuras un poquito, indirectamente, por la autonomía del Banco Central de Reserva y por el tipo de economía monetaria y bancaria, es la política monetaria. Lo tercero es que hay un entorno en derechos humanos que sea saludable. Los derechos humanos no pueden empañar el crecimiento o el desarrollo de mayores espacios de diálogo. Por otro lado, lo que tiene que haber dentro, repito, regreso a la economía real, tienen que abrirse espacios en función a empleo real sostenible,
así es,
autosostenible, prolongado, y que de momento, desgraciadamente, me imagino que el ministro Contreras tiene toda la buena voluntad del mundo, pero con Punche Perú no se está logrando eso, ¿verdad? Y lo otro es acelerar la demanda, acelerar el consumo y inversión pública, Rumi.
Exacto.
Inversión pública. Muchos economistas piensan que la inversión pública va por cuerdas separadas respecto a la inversión privada.
Exacto.
Pero si tenemos una inversión pública sólida, franca, fortalecida, ¿no?, con obras de gran impacto, con obras de alta gama, evidentemente esa locomotora va a jalar todos los vagones, todos los trenes de la inversión privada. Eso es lo que se necesita, y de momento, desgraciadamente, en un entorno donde no hay derechos humanos, en un entorno donde no existe institucionalidad, donde no existen instituciones fuertes, donde no hay justicia, no solamente social, para no entrar en temas políticos, sino justicia fiscal, es muy difícil que desarrollemos esos espacios. Entonces, en resumidas cuentas, mayor inversión pública, mayor gasto público, que de momento con Punche Perú no se observa, y eso va a generar empleo, ¿a través de qué cosa? De la inversión privada, Rumi.
Estamos en LR Más Economía y tenemos que recordar que el ministro Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, ha señalado recientemente que la inversión pública alcanzó los 3.141 millones de soles entre enero y febrero de este año y es uno de los más altos registrados en los primeros meses del año. Según el ministro, justamente está por encima de lo invertido en niveles prepandemia. ¿Esto cómo se explica? ¿Tú crees que esto se va a mantener en los meses sucesivos? Porque estamos hablando de niveles pico en enero y febrero, Eduardo.
Esto se explica más desde lo político, Rumi. Esto es una portada, es como con Punche Perú da mucha portada, y evidentemente una inversión pública durante el primer trimestre del año que pase los 3.000 millones de soles va a otorgar esa portada, con todo respeto al ministro Contreras.
Así
entiendo
es.
Que él tiene todas las mejores intenciones para dinamizar la economía, pero si él quiere generar realmente dinamismo dentro del gasto público, que detalle y que dirija esa inversión básicamente infraestructura sanitaria, infraestructura educativa.
Muy necesaria.
Hospitales de clase 1, hospitales de clase 2, carreteras, pistas. En tanto no haya ese espacio y en tanto esa inversión de 3.500, que puede ser nominal, ojo, que puede estar sobre el papel, no se refleje, Rumi, mira lo que voy a decir, atención, ¿eh? No se refleje o no se registre en la cantidad de empleo que se va a generar, bueno, esa inversión va a quedar muy bien en cualquier portada de cualquier periódico o de cualquier programa televisivo.
Claro que sí.
De momento con Punche Perú, si me apuras, Rumi, y si me corriges, no va a estar generando más de 160, 180 mil puestos de trabajo. Rumi, por favor, para que el Perú, una economía primaria exportadora, pueda crecer en un punto porcentual, necesitamos incorporar en un trimestre móvil por lo menos 500 mil nuevas plazas laborales.
Y está complicadísimo.
Así es. No hacemos nada, ¿no?
Eduardo, debido a la dinámica de tu trabajo como economista, tú conversas con inversores de diferentes países. ¿Crees que la visión de ellos respecto al Perú ha cambiado tras la cruenta respuesta de las fuerzas del orden a quienes se manifiestan exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte?
No, no ha cambiado, es increíble. Cada vez que veo la semana hablo con dos, tres traders de fuera, hablo con uno de Ginebra, hablo con otro que incluso está en Tokio.
¿Qué te dicen?
Hay uno que está en Ciudad de México y ellos están, a ellos les queda clarísimo que el contexto de derechos humanos tiene que ser primero. Es increíble que ellos tengan una mejor lectura respecto a, por ejemplo, a ciertos medios tradicionales, a cierta prensa concentrada. Es increíble que ellos la tengan más clara en función a derechos humanos que muchos grandes empresarios locales, ¿no? o muchos gremios de empresarios. Entonces, ellos están apostando por un entorno donde haya, primero, derechos humanos y, segundo, institucionalidad para combatir precariedad laboral, para combatir informalidad. O sea, en resumidas cuentas, es increíble que traders de fuera, que viven la realidad desde fuera, la tengan mucho más clara que muchos analistas, incluso colegas míos, me da pena decirlo, que no están leyendo bien no solamente la matriz económica, sino la matriz
social,
política. Claro. Ayer escuchamos a muchos economistas indicar de que la economía básicamente es dinero. La economía no es dinero. Eso es lo que este es el discurso de muchos economistas, que la economía es dinero. La economía no es dinero, la economía es bienestar. Y de momento no hay bienestar. Chequea la región macro sur, chequea las protestas, no hay bienestar. Entonces, mientras no haya bienestar, estos economistas están equivocados y los traders con los que yo converso diariamente o semanalmente, mejor dicho, la tienen muchísimo, repito, mucho más clara.
Y en ese sentido, Eduardo, cuando conversas con estos traders, con estos inversores respecto a las publicaciones de prestigiosas revistas que señalan que en el Perú prácticamente hay una democracia de baja intensidad, es decir, con visos autoritarios. Esto obviamente es muy preocupante para ellos, que obviamente fomentan la inversión en el país.
No, ni siquiera leen esas revistas. Ni siquiera leen las revistas. Pero lo que sí están claros es que existe, sí, una prensa de nicho que no necesariamente refleja la realidad, ¿no? Y con prensa de nicho me refiero a prensa que justamente escribe para grandes decisores de las empresas que tienen, que están registrando y que están colgándose a este divorcio, ¿no? Divorcio que lo podemos ver en estas expectativas, en estos sondeos, en estos estudios del Banco Central de Reserva y en estas variables o discriminantes en función de la situación económica, ¿no? Entonces creo que ellos están conscientes de que el entorno tiene que seguir una trayectoria definida en función a derechos humanos e instituciones fuertes. Uh-huh. Dos elementos que para ellos, los traders, los analistas de fuera, la gente que toma decisiones en función a portafolios, ¿no? y a fondos y a gestores de fondos que invierten en el Perú, sobre todo en materias primas,
claro.
Bueno, ellos están leyendo que el Perú no es una democracia, no estamos viviendo un entorno democrático y a ellos les preocupa muchísimo eso, ¿no?
Una democracia de baja intensidad, entonces, de Eduardo Recoba, lamentablemente estamos en una situación complicada, se ven esos visos de autoritarismo que no le hacen bien, obviamente, al país ni, obviamente, a la economía. Eduardo, nos vamos ya, pero muy cortito, recomendaciones a la familia respecto a su economía en esta situación complicada.
Bueno, en momentos donde la inflación se va a prolongar, hay que diversificar los mercados. No todos tienen que ser los mismos puntos de venta, no todos son supermercados. Ingresen, por ejemplo, al portal de los mercados mayoristas de la Municipalidad de Lima. Ahí van a encontrar precios. Ingresen también y vayan también al mercado mayorista de Lima. Hay estacionamiento. Ingresen a la página de OCINTERMIN para encontrar o ubicar los grifos donde se venda la gasolina más barata. No se endeuden, de momento no se endeuden en dólares, el dólar va a continuar con una trayectoria, ahorita no, de momento no, pero sí probablemente el resto del año con una trayectoria alcista, así que eviten endeudarse, sobre todo en dólares, a menos que sea para capital de trabajo,
Por
¿no?
ejemplo, sí, claro que sí. Eduardo, por ejemplo, tú estabas hablando de sustitución de alimentos. En este caso, por ejemplo, el pollo sabemos que ha subido muchísimo de precio, 11 soles, 12 soles, 13 soles del kilo, pero el pescado está en 4 soles, 5 soles el kilo. Entonces, las familias, las amas de casa, los padres de familia deberían tomar en consideración esos precios en otros productos que son necesarios para la alimentación familiar. Eduardo.
Sí, la sustitución alimentaria también, sobre todo en un contexto de crisis alimentaria, es clave, ¿no? Por ejemplo, tienes el caso del pescado, podemos buscar proteína también, no soy nutricionista, pero se puede buscar proteína también en otras fuentes,
Así
¿no?
es.
Tenemos la famosa sangrecita que además combate la anemia. Entonces, hay sustitutos de la carne que creativamente, y acá todos sabemos que los padres y las madres son sumamente creativas y creativos al momento de cocinar, así que apuesten por esos digamos, alimentos alternativos,
Así es.
apuesten por la harina de camote para el pan y vayan generando diversificación dentro de su cartera de
Importante.
alimentos, dentro de la cartera de alimentos a los que ellos acceden, ¿no?
Importante. Eduardo, no tenemos tiempo para más. Gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias a ustedes, Romy, gran
Hasta
abrazo.
otra oportunidad. Estuvimos con Eduardo Recoba, el economista, conductor de Cuaderno de Economía por Epicentro TV. Nos vamos. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día. Mañana, tu Panachiscama, Huariguna, Panicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.